Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 5 en adelante. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El título de este sermón, de esta enseñanza de la mañana para la iglesia es Revistiendo mi fe. Revistiendo mi fe. Bueno, ¿puedo revestir mi fe? ¿Yo puedo revestir mi fe? Cuando hablo de revestir, estamos haciendo referencia o hago referencia a cubrir, envolver, recubrir algo para que se vea mucho mejor, para que sea más fuerte. Recubrir, revestir. El término, cuando se lo busca, hace referencia siempre a habilidades que tienen que ver con la albañilería, la construcción. La construcción, ¿no? Revistiendo muchas cosas. Es un término amplio, el revestirse, volverse a vestir, pero hacerlo siempre para dar mayor firmeza, mayor fuerza a algo, volviéndolo a cubrir otra vez. En el sentido espiritual, podemos nosotros, si hacemos referencia a revestir la fe, sería como equipar la fe. Sería como adornar la fe que hemos recibido de nuestro Dios. Eso sería, o es lo que quiero expresar cuando hablo de revestir mi fe. ¿Puedo revestir mi fe? Este pasaje que vamos a revisar me muestra que estoy llamado, estoy obligado por la palabra a revestir mi fe, añadir a vuestra fe. Y hay muchas virtudes aquí. Se requiere obrar con diligencia, se requiere añadir virtudes espirituales y se requiere evidenciar fruto. Voy a repetirlo. Si queremos nosotros revestir nuestra fe, añadir a nuestra fe, a la fe que hemos recibido de parte de nuestro Dios, virtudes, tenemos que obrar con diligencia. Tenemos que añadir virtudes espirituales y el resultado será evidenciar fruto. Siempre hay un resultado en todo. ¿Se recuerdan a nuestro Señor Jesucristo cuando se encontró con la higuera sin fruto? La maldijo. La maldijo y en cierto sentido, en un sentido espiritual, estaba hablando de la nación de Israel. Una higuera sin fruto, tal vez entendámoslo, ¿no? Un árbol de mango sin mangos. Si le gusta el mango. Un árbol sin fruto, cuando usted está esperando el fruto y no hay. Lo peor que puede haber es eso. No hay evidencia de fruto. ¿No sería correcto ante el Señor entonces descuidar mi fe? Descuidar nuestra fe, porque estaría mostrando al final que no es una fe viva, sino una fe muerta, como lo dice Santiago. Recuerda esto, una planta debe crecer. Recuerda esto, una vida debe desarrollarse. Podemos entonces decir que la fe verdadera debe evidenciar fruto abundante para Dios. Es algo normal. Es algo normal. Una planta debe crecer, una vida debe desarrollarse. Tu fe debe dar fruto. La fe verdadera da fruto. Vamos entonces desde el versículo 5. En segunda de Pedro estamos, capítulo 1, versículo 5. Y la primera parte en este estudio, en esta enseñanza, es que se requiere diligencia, porque eso es lo que nos dice aquí. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. O como lo dice la versión de las Américas. Por esta razón también, obrando con toda diligencia. ¿Cuál es la razón para esta gran diligencia? Lo que nos está diciendo la misma Escritura. Vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Sobre qué asunto? Mire el versículo 3. Desde el versículo 3 en adelante dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosísimas, preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Dicho de otra forma, ¿cuál es la razón para mostrar gran diligencia? Dios, por su gran poder, te ha concedido, te ha dado todo lo que necesitas para la vida, para tu vida en esta tierra, y tu devoción, tu manera de vivir para Dios. Tu devoción, Dios te lo ha dado. Y al darnos a conocer, lo hizo precisamente, como dice el versículo 3, con un verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por su grandeza, por sus obras maravillosas. Debes de saber, amado hermano, por medio de estas cosas, tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Todo. Y son grandes promesas, y son maravillosas promesas. Por estas podemos llegar a ser, y esto es lo mejor, no lo que dice el versículo 4. Mira el versículo 4, segunda de Pedro 1:4, dice, llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios, apartados de la corrupción, de los malos deseos, de todo lo que hay en el mundo. ¿Cómo les podría decir tal vez de otra forma? Es difícil compararlo con algo en la tierra. Realmente es más valioso que cualquier cantidad de oro, de piedras preciosas. La gente de la tierra se enfoca mucho en los bienes materiales, en las riquezas, en la abundancia. Pero realmente eso no tiene comparación con las cosas de Dios. Pero míralo así. Lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios, Él nos ha dado todo lo necesario para poder vivir en esta tierra y para poder vivir piadosamente para Él. En esta tierra y, ¿por qué no?, también en la vida que tendremos eterna. Y todo esto que hemos recibido nos permite ser participantes de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios, diciendo en cierta manera que en algún momento vamos a ser glorificados. Ya no tendremos este cuerpo, ya no tendremos las quejas que a cierta edad comienzan a venir, ¿no? Que ya me duele la columna, que me duele por acá, que me duele esta parte del cuerpo, que ya no veo bien, que tengo que usar lentes. Esas son cosas de esta tierra. Pero entiende que Dios nos ha dado en Cristo promesas maravillosas y grandes por las cuales podemos acercarnos y participar de una naturaleza divina. No esta que tenemos. Por eso se requiere gran diligencia. Y esa palabra diligencia ya sabemos que tiene que ver con solicitud, tiene que ver con velocidad, rapidez, esfuerzo, esmero, vehemencia, entusiasmo. Yo podría decir que un cristiano que no está mostrando solicitud, vehemencia, entusiasmo, esmero por las cosas de Dios, difícilmente está pensando o no se ha dado cuenta de lo que ha recibido. Lo ve muy poco. Lo ve realmente, como estudiamos en la mañana, superficial. No se da cuenta de lo que hemos recibido gracias a la obra de Cristo. Pensemos en Judas, el traidor. 3 años compartiendo con nuestro Señor Jesucristo. Recibiendo algo que difícilmente alguno de nosotros podría haber recibido estando cercano físicamente al Señor Jesucristo. Pero al final, cuando se acercó su traición, para él fue tan fácil menospreciar y aborrecer al Señor y tenerlo tan en poco que lo traicionó. ¿Y cómo lo hizo? Lo vendió a los fariseos por 30 piezas de plata. Eso fue lo que él tenía en su mente. Ahora te pregunto a ti, ¿estás consciente de lo que nos está ofreciendo nuestro Dios en Cristo? Como para ser solícito, como para ser vehemente, para esforzarnos, para mostrar esmero, entusiasmo. Así como cuando un joven puede estar, un adolescente, un joven puede estar muchas veces frustrado, resentido, y a veces los padres en este mundo, para alegrarlo, ¿cómo lo alegran? Dándole cosas materiales. Esa es la manera en que lo alegran. Mira, te vamos a regalar, ya no, dame tu dispositivo, qué sé yo, tu iPhone, el 12, ahora te voy a dar el 15, el 16. Y ese joven se va a alegrar. Pero eso es una alegría vana. ¿Cuánto podemos nosotros alegrarnos de las cosas que hemos recibido de parte de nuestro Dios? A veces, la frustración que tenemos, la falta de carácter, todo eso opaca realmente que estemos diligentes y solícitos esperando en las cosas de Dios. Esperando en las promesas del Señor. Se requiere entonces diligencia, porque si no, tu fe no va a mostrar que es una fe viva, sino una fe muerta. Y pasemos entonces a detallar, porque el apóstol Pedro dice aquí, añadid a vuestra fe. Y es interesante que el apóstol Pedro, él presenta el desarrollo de la fe, pero lo hace como eslabones de una cadena. Él no dice simplemente, miren hermanos, añadan a su fe virtud, conocimiento, dominio, paciencia, piedad, afecto y amor. Como cuando se prepara una receta, ¿no? No. Es interesante que cuando se prepara una receta de algo, me refiero, ¿no? Es interesante que lo presenta como eslabones. Es decir, añadid a la fe, que es lo inicial que Dios nos da, añadan virtud. Y luego dice, y a esa virtud añadan conocimiento. ¿Sí se ven cómo se van sumando? A la fe añadan virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio. Como eslabones. Es interesante cómo nos presenta esto la Escritura. No podemos nosotros ignorar lo que pueda representar para nosotros en el sentido espiritual. ¿Nos dice algo esto? Yo creo que sí, porque si pensamos en una cadena física, pensemos en una cadena, aunque la ilustración no pueda hacer mérito, pero nos ayuda, ¿no? Una cadena está formada por eslabones, y si un eslabón se rompe, la cadena deja de tener una función, si se rompe. Y definitivamente no puedo poner un eslabón si no tengo el anterior. Escuche eso. Yo no puedo añadir conocimiento si no he tenido una virtud adecuada. ¿Sí se dan? ¿Sí ven? Es interesante cómo Pedro lo presenta como eslabones, seguidos uno tras otro, virtudes una tras otra, una tras otra. Ahora, partamos originalmente, vamos a partir originalmente de lo que dice el verso 5, añadid a vuestra fe. ¿Y qué es la fe? La fe es algo que nosotros no podemos producir definitivamente. Recordemos que la fe es un regalo del Señor en nuestra salvación. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de nuestro Dios. No por obras, dice el versículo 9, para que nadie se gloríe. Entonces, hay que tener presente, la fe no la podemos producir nosotros. La fe en el creyente es un regalo, es un obsequio del Señor, es un don. Nosotros no podemos producir fe. ¿Cómo podemos producir fe si estamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Cómo podemos creer en un Dios que es todopoderoso si estamos muertos? Necesitamos tener vida espiritual para poder creer. Así que la fe es un regalo de nuestro Dios. Y luego Pedro dice, bueno, esa fe, añadid, y la palabra aquí es contribuir, dar, suministrar. Y todo lo hacemos con la diligencia que Dios demanda. Añadan a su fe. La fe que hemos recibido, contribuyan a esa fe, suministren a esa fe. La pregunta que podemos nosotros considerar es, ¿podemos añadir algo a la fe? Bueno, lo que estamos viendo aquí es que nos dice que sí, que añadamos a nuestra fe, que agreguemos, que suministremos a nuestra fe algunas virtudes que se van a nombrar aquí. Recordemos las palabras de Jacobo o Santiago, ¿no?, en su carta. Él dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahí en Santiago capítulo 2. ¿Podrá la fe salvar? Si ves a tu hermano o tu hermana, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, vayan y caliéntense y sáciense, pero ustedes no le dan las cosas que son necesarias para su cuerpo, ¿de qué aprovecha entonces la fe? La fe, si no tiene obras, es una fe que está muerta en sí misma. Así que entonces, sí debemos, sí podemos y sí debemos añadir a nuestra fe, a tu fe, a la fe que Dios te ha dado para salvarte, si es que realmente eres un creyente que está disfrutando la salvación. No se puede, no nos podemos quedar solamente con una fe inicial. Esa fe tiene que desarrollarse y se desarrolla por medio de virtudes. Yo les decía en un principio, recuerden, una planta va a crecer. Una vida se debe desarrollar. La vida espiritual, la fe inicial que recibimos, ¿se va a quedar ahí? ¿Se va a quedar sin crecimiento? No, tiene que crecer. La fe debe de crecer en nosotros. Si no, sería una fe muerta. Los que hemos recibido la fe salvadora, escucha esto, los que hemos recibido la fe salvadora, añadimos entonces virtudes a esta fe, en las cuales damos la evidencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y es esta obra la que habla de mi fe como una fe verdadera, como una fe viva y como una fe que produce frutos, que es evidenciable. Lo voy a repetir, presta atención, por favor. Los que hemos recibido una fe salvadora, añadimos virtudes a la fe salvadora. Dios nos pide, Dios nos manda, Dios nos está escribiendo a través de la carta de Pedro. Añadan a su fe virtudes. ¿Por qué? Porque es necesario para evidenciar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Esa obra que habla al final, que mi fe es verdadera, que mi fe es viva, que no está muerta y que es una fe que tiene frutos, que se evidencia con frutos. Si entendemos eso, amados santos, vamos a ser diligentes entonces. Vamos a ser diligentes. Diligentes, diligencia es estar preparado en todas las cosas. E incluso estar aquí escuchando la palabra del Señor y no quedarte dormido. Diligencia, solicitud, estar presto, ser vehemente, ser entusiasta. Señor, he recibido tanto en la obra de Cristo que voy a ignorar lo que usted me está pidiendo. Consideremos estas virtudes. Añadid a tu fe virtud. Una mejor traducción sería valor. Valor, para no confundirnos. Sí, la mayoría de las versiones no nos ayudan mucho. Excelencia, pero literalmente significa hombría. Hombría, mérito, valor. Se traduce como excelencia, por ejemplo, en el versículo 3, cuando dice ahí que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esa palabra excelencia ahí es la palabra precisamente que se usa aquí. Pero entendemos que en el versículo 3 es una manifestación del poder de Dios. Aquí no hay mérito humano. Dios nos ha llamado por su gloria, por su grandeza, y no vamos a decir hombría, ¿no? Por su grandeza y excelencia, su gloria, su grandeza, su excelencia. Pero en el versículo 5 sí estamos hablando de hombría, valor, mérito, y esto requiere definitivamente convicción. Es convicción. Mi fe necesita de esta convicción, es una palabra clave aquí para entenderlo mejor. Para mostrar valor, para mostrar mérito, para mostrar hombría, que es una fe verdadera. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, por ejemplo? Es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, precisamente por su fe. Por ejemplo, Abraham creyó y fue justificado por Dios. ¿Pero por qué? ¿Cómo sabemos que fue justificado? Porque creyó. ¿Y cómo sabemos que creyó? Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra al lugar que yo te voy a indicar, ¿qué hizo Abraham? Salió, obedeció. Y fue caminando a un lugar que era incierto para él. Mira, Abraham, ¿no? En ese tiempo no se llamaba Abraham, se llamaba todavía Abraham. Cuando habitaba allá en Mesopotamia, él tenía todo lo necesario. Era un hombre rico, bienes, riquezas, trabajo. Y Dios le dice, sal de esta tierra. ¿A dónde? Al lugar donde te voy a indicar. ¿Y a dónde era el lugar? Era caminando por un largo desierto hasta llegar hasta Canaán. Es un largo, largo viaje. ¿Qué hizo Abraham? Creyó. ¿Qué hizo? Creyó. Y cuando llegó a dudar, te voy a dar un hijo. ¿Cómo? ¿A los 100 años? Sí, y le dio el hijo. Y luego, dame a tu hijo y ofrécemelo en holocausto. ¿Y qué hizo? Abraham dijo, ay, ¿cómo? Ya se llamaba Abraham, ¿no? ¿Acaso él dijo, Señor, no te lo voy a dar? Porque si no, ¿cómo se van a cumplir tus promesas para mí? No, él no dijo eso, él lo ofreció. Y sabemos que cuando lo hizo, la fe de él fue probada. Entonces, hay convicción realmente. ¿Cuánto valor hay? ¿Cuánta convicción hay en tu vida como para mostrar rechazo a las cosas del mundo? Como para no ser arrastrado con las cosas del mundo, para que tu fe sea adornada y no ser arrastrado con las cosas del mundo. Mira, por ejemplo, los primeros mártires de la iglesia tenían esta gran convicción, estaban dispuestos a morir. Estaban dispuestos a morir por el nombre de Cristo. Rechazar todo lo que había en ese tiempo, el imperio romano, sus césares, idolatrados como dioses, y ellos diciendo, tenemos un solo Dios y Señor, nuestro Salvador Jesucristo, Él es nuestro Rey. Y ellos se bautizaban y daban esa convicción de la fe. Tenían ese valor, ese mérito. Fortalecían su fe. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso hoy día? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos incluso a morir? ¿Realmente estamos conscientes de esto? ¿Estamos conscientes realmente de esforzarnos, de agradar a nuestro Señor? Sí, la muerte es muy significativa, definitivamente. Hoy nadie le quitan la vida por aceptar a Cristo, pero hay lugares en ciertas partes del mundo donde es así. ¿Cuántos estarían dispuestos a decir, sí, Señor, yo voy hasta el final? El Señor Jesucristo fue muy claro, el que ama su vida, al final la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, por el Evangelio, al final la ganará. Realmente la iglesia hoy no está tan consciente de estas cosas. Porque ¿saben qué? En cuando la iglesia se les mueve un poco la comodidad, la gente grita. La gente reclama, la gente vocifera cuando la gente se les mueve un poco la comodidad. Nadie está pensando en sufrimiento, nadie está pensando hoy en exponerse para ser aborrecido. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un estándar tan alto como lo dice aquí la palabra? Mérito, valor. Hombría, convicción. Añade a esa fe ese valor, esa virtud. Pero a este valor y convicción debo añadir otra virtud más. La fe verdadera no queda solamente en una mera convicción emocional muchas veces. Hay también una convicción mental. ¿A qué me refiero? Dice el versículo mismo 5, a la virtud añade conocimiento. Y la palabra gnosis aquí habla de conocimiento de Dios. Déjame decirte que no te ayudará en mucho exhibir una gran convicción de tu fe, pero sin un conocimiento verdadero de la palabra del Señor. ¿Cuál fue la queja del profeta Oseas? ¿Cuál fue la queja del profeta Oseas a la nación de Israel? Oseas capítulo 4, versículo 6. Es muy, realmente, son palabras muy fuertes. Mi pueblo fue destruido. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Conocimiento de la palabra, conocimiento de Dios. Eso dice el profeta Oseas. Una fe que trabaja diligentemente, vehementemente, que se esfuerza, se adorna con el conocimiento de las Escrituras. A medida que conocemos más de la voluntad de Dios, podemos acercarnos en los términos que Dios establece. Necesitamos conocimiento para esto, para acercarnos a Dios. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido el conocimiento apropiado, por ejemplo, Caín? No hubieras, Caín terminó siendo arrastrado por su pecado, evidenciando que no era un creyente verdadero. ¿Qué hubiera pasado con los hijos de Aarón cuando ofrecieron fuego extraño? Si hubieran tenido el conocimiento correcto. ¿Qué hubiera pasado con el sacerdote Usa en los tiempos de David cuando sostiene el arca y el arca se cae y muere? Muere Caín. En su momento, Caín tiene que morir. En su momento mueren los hijos de Aarón. Muere el sacerdote en los tiempos de David, el sacerdote Usa. ¿Por qué? Porque desconocen los términos de Dios. Así que mi fe está revestida por valor, esa virtud llamada valor, pero también con conocimiento de Dios. Necesito conocimiento de Dios. ¿Cómo puedo yo acercarme a mi Dios en la adoración que Él demanda si lo hago sin conocimiento? ¿No es necesario acaso el conocimiento? ¿No es nuestro culto a Dios una adoración de conocimiento racional como lo estudiamos en la mañana? Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Cómo puedes tú conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida? ¿Cómo lo haces? ¿Solamente con una convicción nomás emocional? Hay mucha gente que anda emocionado haciendo las cosas. Y mucha gente que emocionadamente hace todo para Dios, pero se requiere conocimiento, se requiere conocer la voluntad de Dios, las normas de Dios que Él quiere para nuestras vidas. Pero eso va a demandar diligencia, ¿sí o no? Va a demandar que tengas lectura bíblica, va a demandar que tengas estudio de la palabra, va a demandar que si estás en una iglesia local, estés evidenciando que te reúnes para la instrucción de la palabra. Amado hermano, esas son cosas que no son negociables. Para los creyentes no es negociable. Es como que la plantita que está creciendo le diga al agricultor, no me eches agua, no quiero. No me abones, no quiero. No me cuides de los insectos, no quiero. No puede hacerlo. Porque sabe que si lo hace, está en contra de su propio crecimiento. Debes entender eso. Añadimos a la fe que Dios nos ha dado valor, convicción, y añadimos conocimiento de Dios. Necesitamos el conocimiento de Dios. ¿Sabes por qué? El conocimiento te va a dar dominio. Dominio propio. Versículo 6, léelo conmigo. Al conocimiento que añadimos. Dominio propio. Esa palabra quiere decir templanza. Mira, muchos creyentes no evidencian dominio propio. No evidencian templanza en sus emociones. Aún no se han revestido de su fe. No han revestido su fe apropiadamente. Son muy emocionales. No tienen conocimiento. Y si no tienen conocimiento, no tienen dominio propio. Y entonces van a tomar malas decisiones. No van a pensar conforme el Señor nos permite tener el conocimiento de su palabra. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos referido a considerar el proceso de corrección o el hecho de poder resolver las situaciones que hay entre los hermanos? Si citamos un ejemplo, Mateo 18, ¿cómo resolver las ofensas? Ahí hay cuatro pasos muy claros. Conocimiento nos da dominio. Entonces, yo sé que si tengo alguna diferencia con algún hermano, dice, habla con él. Si no llegan a nada, luego que haya testigos. Si no llegan a nada, la iglesia interviene. Y al final, si hay rebeldía en el corazón, esa persona dice, el Señor Jesucristo en la enseñanza de Mateo 18, tenle por gentil y publicano. Tenle por un no creyente lo que está diciendo. Tenle por alguien que no es un hermano. Hay conocimiento. Debe haber dominio propio, pero si somos emocionales y en la primera que altercamos con un hermano tenemos un problema y ¿saben qué cojo? Me voy y no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de los hermanos. ¿Dónde está nuestro dominio propio? Les pregunto yo, ¿dónde está el dominio propio? ¿Dónde está la templanza que te hace pensar con buen juicio antes de tomar decisiones alocadas? Y alguien puede recitar de memoria Mateo 18 y el proceso que está ahí implícito, bueno, muy explícito realmente, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para resolver las ofensas. Pero ¿y el dominio propio? ¿Saben qué? En mi vida que he tenido tiempo como pastor de las iglesias, pastor de una iglesia, he podido ver mucho de esto, mucho de esto. He podido ver hermanos que pueden estar firmes por varios tiempos, pero cuando viene una situación tensa, una situación que requiere de buen juicio, actúan alocadamente. No siguen procesos de la Escritura, no siguen procesos bíblicos, actúan según sus emociones. Pero la Biblia está diciendo, reviste tu fe. Si estás revistiendo tu fe de valor, de convicción, y luego hay conocimiento de Dios, entonces va a haber dominio propio. Va a haber dominio propio, va a haber templanza. Antes de hacer algo, vas a meditar en lo que dice la palabra de Dios. Vas a buscar incluso el consejo de tu pastor, el consejo de otros hermanos. Hay gente a veces que no quiere escuchar a los pastores de las iglesias, no quieren escucharlo. Y Dios ha puesto a los pastores precisamente para el buen consejo. ¿Y saben qué? A veces son situaciones de hermanos que tienen años, años en la iglesia y sucede que basta un momento tenso para tomar malas decisiones y olvidarse del consejo de Dios. ¿Cómo vas a hacer las cosas sin dominio propio? El dominio propio adorna tu fe. ¿Y sabes cómo lo hace? Añadiendo paciencia. Claro, ahora puedo entender entonces el versículo mismo 6. Al dominio propio añades paciencia. Y la paciencia es resistencia, es aguante, es constancia, es perseverancia. Hay paciencia, hay dominio propio. Sabes que debes esperar en el Señor. Sabes que una situación no te va a desubicar. ¿Por qué? Porque estás esperando en el Señor. Podrás tener paciencia y aguante, incluso constancia, para los hermanos. Para manejar puede ser que sea un hermano tal vez con un carácter no tan maduro como el tuyo, pero tendrás la paciencia que viene de ese resultado del dominio propio y que viene a su vez del conocimiento de Dios y que viene del valor que tenemos por la fe que nos ha dado el Señor, de una fe verdadera. Y podremos tener esa paciencia, esa constancia, ese aguante, esa resistencia para esperar el tiempo que sea necesario. Acuérdense como dice el Salmo 1, ¿no? ¿Cómo es el varón de Dios? El que está firme, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Su hoja no se marchita, no cae. Ese es un hombre que está esperando. Santiago dice, por ejemplo, el capítulo 1, hermanos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O el mismo Señor Jesucristo diciéndole a las multitudes, no se afanen por el día de mañana, miren a las aves, miren las plantas, busquen primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Entonces esperamos, tenemos aguante, esperamos con paciencia, no nos desesperamos, no gritamos, no nos ahogamos muchas veces, ¿no? Y en la labor pastoral siempre, ¿no? La gente viene desesperada y ya no sabe qué hacer. Es como que se están hundiendo y la palabra, el ánimo, el consuelo viene a través de la palabra para hacerlos levantar. Y es interesante cuando ven la palabra, su fe es fortalecida y ellos dicen, en verdad, no me había fijado de esto. No me había dado cuenta de esto. En una ocasión, a un varón que estaba desesperado, yo le dije, mire, usted ha escuchado la historia de David y Goliat, qué preciosa historia, ¿no? David enfrentándose a ese gigante inmenso ahí, Goliat, 3 metros de altura posiblemente, y él un hombre, un pastor. Pero ese hombre pastor y todo. Él le dijo al rey Saúl, yo iré a pelear con ese gigante que está insultando a los ejércitos del Dios viviente. Yo iré. ¿Por qué? ¿Cuál es tu evidencia? Cuando era pastor, dice, y estaban las ovejas y venía el lobo, venía el león, venía el oso y se comía las ovejas. ¿Qué hacía yo? Yo iba detrás de ese león, detrás de ese oso y le abría las quijadas y le sacaba la oveja de la boca y si se ponía malcriado conmigo, lo mataba. Yo le aseguro que si usted es pastor y ve un león, como decimos nosotros, patitas, ¿para qué te tengo? Si no es para correr. Eso era sobrenatural en David. Saúl escuchó y dijo, está bien. Bueno, si alguien va a morir, ponte mi armadura. David se puso la armadura de Saúl y dijo, no, con esto no puedo pelear, no puedo hacerlo. Se caía con la armadura de Saúl. Yo voy a pelear con lo que sé hacer. ¿Y qué tomó? 5 piedritas del arroyo, las puso en su saco pastoril y cuando se acercó al gigante, ¿qué dijo el gigante? El gigante, póngase en la mente del gigante. ¿Qué esperaba el gigante? Ver a uno como él, a un guerrero. ¿Y a quién le mandan? El gigante se enoja cuando dice, ¿y ustedes me han enviado? ¿Acaso soy yo perro para que me manden con palos con este muchacho? ¿Y qué le dijo David? ¿Había temor en él? ¿Había temor? Vio al gigante y se espantó. No dijo, tú has insultado a los ejércitos del Dios viviente. Hoy voy a entregarte a ti y a los cuerpos de estos filisteos. Te cortaré la cabeza. Y eso pasó. Entonces, hermanos, es necesario la evidencia de nuestra fe. El tiempo se me va a la paciencia. Versículo 6, añadid piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es evidencia de una conducta santa, una vida piadosa. Alguien te dice, ese hermanito sí es un verdadero hombre de Dios. ¿Por qué? ¿Porque lleva la Biblia? ¿Porque se reúne, va todos los días en la noche a su iglesia a cantar? Es un hermanito, ¿por qué? Porque en las dificultades difíciles mantiene su fe en el Señor. Es más, ve la necesidad y ayuda a otros. Tiene una vida piadosa. No lo ves en la iglesia y luego metido en el baile mundano. No, alaba y adora a su Señor. Eso es piedad, una vida piadosa. Es evidenciable, una conducta santa frente a la iglesia y a las otras personas. Y el versículo 7 dice, y a la piedad, afecto fraternal. El hermanito ama a sus hermanos en el Señor. La palabra aquí, afecto fraternal, es la palabra Filadelfia, amor fraterno. Quiere estar con ellos, quiere pasar con ellos, quiere comer con ellos, quiere orar por ellos. Afecto fraternal, no solamente de domingo a domingo, está interesado por ellos, se preocupa por ellos. Es una labor preciosa el afecto fraternal. Y el versículo 7 dice, y al afecto fraternal, amor. Y aquí la palabra amor es la palabra que hace referencia a ese amor sacrificial que nosotros hemos contemplado en la obra de Cristo. Mira, te lo voy a decir de una manera sencilla. Tú puedes amar mucho a tu hermano. Te pregunto yo, ¿estarías dispuesto ahora a morir por él? Siempre contaré esto como una anécdota por toda la vida. Orando nosotros en una casa, en una iglesia hace años, orando en una casa, orando y clamando, y qué bonitos, éramos todos los hermanos ahí, y yo estaba sentado, como decir, a la entrada de esa puerta, y todos los hermanos orando en el patio afuera en la casa, clamando y que siga, alegres, contentos, y por allá en la esquina comenzó a alguien a dar bala, taca, 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 taca. De un momento a otro. Lo único que yo recuerdo es ver a los hermanitos corriendo, pasando uno por encima de otro, especialmente el que estaba en la mitad de la puerta. Yo los vi a todos encima mío. ¡Ah! Cada uno quiso salvar su pellejo. No hubo uno que tal vez se preocupe por las hermanas, por los niños que había ahí y los proteja. No, no hubo eso. Hay una gran diferencia entonces en el afecto fraternal que puedes tener a otro, pero acompañado con el amor de Dios. Así como Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros, entonces tú y yo, como lo dice El apóstol Juan, estamos dispuestos también a morir por nuestros hermanos. El Señor Jesucristo lo dijo también. No hay más grande amigo el que está dispuesto a dar la vida por sus hermanos. Y esto nos mide mucho. Al final nos mide mucho porque dice el apóstol Juan, el que dice que está en luz y aborrece, desprecia, tiene en poco a su hermano, está en tinieblas. Lo aborrece, lo tiene en poco. A veces el hermano, hermanito, quiero darle un consejo sabio en la palabra del Señor. Y hablas y tú estás diciendo, ¿cuándo se callará este hermano? Ya está hablando demasiado. O el pastor de la iglesia que está exhortando, hermanos, hagamos esto, hermanos, considera esto. Y tú estás viendo y a lo mejor desapruebas lo que está diciendo el pastor de la iglesia o el líder. Tú estarías menospreciando a ese hermano, a ese hombre de Dios. Primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y desprecia a su hermano, es mentiroso. ¿Cómo va a decir que ama a Dios a quien no ha visto? Si dice que al hermano que ve, no lo está amando. ¿Es creíble eso? ¿Es creíble eso? ¿Así de revestida es tu fe en estas virtudes? Versículo 8. Finalmente, abundan. Estas virtudes están presentes en tu vida. Abundan. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es que si tu actitud no es el de una fe verdadera, sino que sencillamente te vale muy poco para ti tal vez el hecho de que tu fe sea fortalecida, sea revestida con estas virtudes. ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a ver? No se va a ver fruto. No se va a ver nada. No va a haber fruto. ¿Cómo entonces esa falta de fruto va a adornar tu fe? Alguien podrá decir, no hay fruto. Alguien podrá decir, están presentes esas virtudes en la vida de ese hermano. No hay fruto. El fruto es evidenciable, el fruto se puede tomar. El fruto se lo aprecia, se toma, se disfruta de él. El fruto sirve para alimentar a otros. El fruto cumple un propósito. Pero no hay. Cuando aquí dice Pedro, que si estas cosas están en vosotros, te pregunto, ¿están estas virtudes en tu vida? ¿Están estas virtudes? ¿Abundan en tus vidas? Una cosa es que estén, y otra cosa es que abunden. No es lo mismo acercarse y ver solamente un fruto en el árbol, dos frutitos, que ver un montón de frutos. ¡Qué gozo, ¿no? ¡Qué gozo! ¡Qué vida llena del poder del Señor! Pero uno por ahí, y rebuscando todavía un fruto chiquitito, arrugado todavía y seco, y con gusano. Eso no alegra a nadie. Mira tu vida de esa forma. El cristiano que posee en abundancia todas estas virtudes, todas estas cosas, dice el versículo 8, no va a estar ocioso, no va a ser inútil en el Señor, no va a ser estéril en el Señor. ¿Cómo va a estar ocioso y sin fruto? ¿Cómo puede estar? Recuerden el inicio, lo que hemos recibido de Cristo, lo que hemos recibido del Señor para ser diligentes, una fe verdadera dada al creyente como un don de Dios, evidenciará frutos y lo hará en abundancia. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo en Juan capítulo 15, que Él es la vid, vosotros somos ramas, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de nuestro Señor Jesucristo, no somos nada, nada podemos hacer.